Vos entraste a Gran Blue Fantasy por el juego de Arxis.
Ya tenía amigos que vivían tuiteando sobre el juego, entonces bien, ya lo tenía ubicado. Entonces cuando se anuncia que Arc System Works va a ser un juego basado en esto, dije, bueno, me parece que es la oportunidad para entrar.
Es como una piba gatito que tiene dos dagas. Me encantan los personajes con dos dagas, que se llama Yuen. Ahí está. Que tiene un modo con, especial con la X para hacer unos counters y unos ataques de área que está bastante bueno.
Malditos Games. Todo el universo gamer comprimido en un solo podcast. Lo nuevo, lo clásico, lo indie, los tanques. Lo que estamos jugando. El programa definitivo con análisis y reviews de los últimos lanzamientos del gaming. Con un equipo rotativo de especialistas. Malditos Games.
¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Estábamos como ya.
Es muy lunes, ¿no?
¿Cómo andan todos? Bienvenidos a un nuevo Malditos Games. Mi nombre es Joaco Freire. Me acompaña el excelentástico Lucas Rivarola. Y en un podcast express, acá en twitch.tv/malditosnerds, como todos los lunes a las casi 5:30 de la tarde, en este caso empezamos un ratito más tarde porque dificultades técnicas. Bueno, vamos a empezar un poco más tarde, pero vamos a estar acá para hablarle de algunos de los últimos lanzamientos del año. Este, como acabo de decir,
no sale nada, pero...
Ya no sale nada. Dije mal en la story, dije uno de los últimos, por no decir el último, games del año. Obviamente ya saben que nosotros tenemos nuestro podcast de fin de año, pero estén más atentos para eso. Ahora, lo que vamos a hacer es un último games de este estilo. Una de las poquitas cosas que van quedando en el año, algunos lanzamientos que quedan de diciembre,
después
de
lo
de Game Awards. Medio que rascando la olla y medio que aquellos juegos que también entran en esa vorágine de, bueno, a partir de cierta fecha ya son considerados para los premios del año que viene, pero todos sabemos que a menos que sea una bomba de enero, el que sale en diciembre, el que sale en febrero queda ahí medio dejado de lado, no importa porque esa es una discusión para los GOTY de los 2024. Hoy venimos a hablar...
El año que viene lo discutimos.
Exactamente, hoy venimos a hablar de una de las últimas cositas que nos van quedando en este 2023 cargadísimo de lanzamientos. Y no están tan mal, ¿no?
La verdad que no.
Para nada.
Por lo menos lo que yo he estado jugando no está tan mal.
Es muy de tu palo lo que estuviste jugando.
Muy de mi palo.
Lo que yo estuve jugando es muy de mi palo.
Es muy de tu palo.
Así que quienes nos sigan en redes, acá en Malditos, y sepan lo que hacemos, el tipo de juegos que nos gustan, se van a sentir muy afín. Los que no, escuchen estas bellas voces que durante aproximadamente media horita les vamos a estar contando qué onda lo último que venimos jugando.
Hola.
Así en formato ASMR. Y a los que están del otro lado en el chat, porque acuérdense... que los lunes a las 5:30, idealmente, estamos en vivo con Games en el Twitch de Malditos, así como todo el resto de nuestros podcasts, que también los pueden ver en sus respectivos días y horarios acá en el Twitch de Malditos. Vamos a dar comienzo porque ya estoy hablando un montón.
¿Querés que hable yo, Joaquín?
Por favor, me encantaría que empieces a contarme
qué
jugaste.
¿Me pasás la pelota?
Te paso la pelota y que primero le cuentes a la gente qué onda.
¿Qué onda? Gran Blue Fantasy vs. Rising es un videojuego de peleas desarrollado por Arc System Works.
Por favor.
Le sigo. Es una secuela. Algunos te dirán, es una actualización. Es y no es. Es y sí es. De Gran Blue Fantasy vs. Original.
Bien.
Gran Blue Fantasy vs. Original salió un par de días antes de la cuarentena.
Es la segunda vez que con Lucas Rivarola nos sentamos en una mesa a hacer contenido juntos y que nos toca hablar de Gran Blue Fantasy vs. La primera vez fue allá por el 2020,
sí.
Literal a días de quedar completamente encerrado
que
por la pandemia.
Y ese encierro le jugó muy en contra a un juego que no tenía un netcode bueno.
Bien.
Como eran varios juegos de pelea en esa época.
En ese momento, sí.
La pandemia medio como que sirvió para que muchos de los developers de juegos de pelea entraran en conciencia de, che, al final necesitamos un buen netcode, ¿no?
Me parece
y la
que
verdad
el rollback
que sí,
es
me
necesario.
Parece que sí, hace falta un buen netcode.
Pero expliquémosle a la gente qué es el netcode, por qué es un problema, qué es Gran Blue Fantasy.
¿Qué es Gran Blue Fantasy? Gran Blue Fantasy es un juego de celulares / navegadores.
Ahí va.
Un gacha RPG en el que vos tirás cristalitos y te dan personajitos. Y vos después jugás raids y cosas locas.
Ok, es un gacha para coleccionar unidades hermosas en un mundo creado para un juego...
Es un juego que yo ya vengo jugando hace 5 años.
Móviles.
El día que empecé a jugar Gran Blue Fantasy del de celulares.
El de celulares. Hace mucho
fue
tiempo.
Fue el día después a que se anunció Gran Blue Fantasy vs. Original.
Bien.
Porque dije, bueno, Arc System Works, listo, estoy adentro.
Bueno,
vamos a probar el original.
Yo no sabía esta historia. vos entraste a Granblue Fantasy por el juego de Arxis.
Ya tenía amigos que vivían tuiteando sobre el juego, entonces bien, ya lo tenía ubicado. Entonces cuando se anuncia que Arc System Works va a ser un juego basado en esto, dije, bueno, me parece que es la oportunidad para entrar.
Que dicho sea de paso, por las dudas, Arc System Works son uno de los desarrolladores más importantes que tiene el mundo de los fighting games. El último juego que hicieron fue... No, BlazBlue no es, ¿cómo se llama? Guilty Gear. Pero también son mayoritariamente conocidos, por lo menos en el mundo más...
Hacen de todo.
No tan heavy de juegos de pelea como Dragon Ball Fighters, ¿no? Son sí, los que hicieron Persona, el legendario Fighters. Persona 4 Ultimax, o bueno, 4 Arena.
De todo.
Cualquier anime fighter que conozcan 2D.
Probablemente...
Team, lo hicieron estos tipos.
Sí, entonces entré en esa. Salió Versus original... Lo jugué, me gustó mucho.
Bien.
Pero, claro, en medio de la pandemia era muy complicado con un online malo jugar con gente.
Y convengamos que no se podía... Es como... ¿sabes? Le pasó algo similar a un juego que el otro día hablábamos con uno de los productores acá en Malditos, que está por salir, Moving Out 2. Un party game, nada que ver a Granblue Fantasy ni a un fighting game. Pero ¿qué pasó? Es un juego que salió en el medio de la pandemia, que salió, que estaba disponible en Game Pass también y que no tenía online. Solo tenía Couch Co-op.
De
y
hecho,
es como, bueno, pero pará, yo estoy encerrado. Yo no puedo invitar a mi gente a jugar a mi casa.
Acá
¿qué
en el chat está el señor Toto.
Qué grande Toto, un saludo para Toto.
En los torneos de Toto fue una de las últimas veces que habré jugado Granblue Fantasy Versus con alguien. Y tuve una buena experiencia porque lo jugamos presencial.
Claro, no antes jugabas online y andaba horrible.
Y ahí la pandemia y bueno, murió todo. Y murió un poco Granblue Fantasy Versus. Por lo menos acá. En Japón se seguía jugando porque Japón es un
país, super fans además del gacha.
Aparte es un país al que la infraestructura online esa como que... El tamaño geográfico de Japón es mucho más chico y entonces como que no se siente tanto... Las distancias.
¿Qué usaba? Frame delay antes,
frame
¿no?
delay.
Que era lo mismo que tenía Fighters, esto de
que tenía
cuando vos jugabas online montón. Te decía, che, vos tenés cierta cantidad de cuadros por segundo de delay. ¿Qué quiere decir? Que tu ataque, ya sea super, piña, lo que sea, va a llegar X cantidad de cuadros más tarde y el juego intentaba como podía empatarlos. Sí.
Ahora llega esta nueva versión, porque todo el mundo pedía, bueno, che... Pónganle rollback, que es el buen online. Es el buen online. No nos vamos a poner a explicar las tecnicidades.
Básicamente lo que hace es va guardando inputs en una como una especie de cola y va tirando uno atrás del otro y hace que más o menos el juego quede empatado para los dos. Pero en realidad si tenés mucho lag nunca estás jugando en tiempo real.
Con eso. Entonces todo el mundo pedía esto.
Sí.
Y Arc System Works y Cygames, que son los desarrolladores de Granblue, que laburan mucho en conjunto con Arc System Works, dijeron, bueno, pero básicamente tendríamos que volver a armar el juego de cero.
Ok.
Y así nace un poco Versus Rising, que es más o menos armaron el juego de cero.
Claro,
tiene un estilo gráfico incluso...
Empecemos de vuelta porque este es un buen juego, tiene buen arte, démosle una segunda oportunidad.
Tiene un estilo gráfico mejorado, que se parece todavía más al juego original. Por
sí, impresionante además.
Y todo eso. Tiene nuevos sistemas de combate, incluye todos los personajes del anterior, más personajes nuevos... Ahora tiene incluso trajes opcionales, que eso es algo que los juegos de Arxis en 3D no suelen hacer.
Okay.
Guilty Gear tampoco se anima mucho a tirar muchos trajes diferentes. Ahora Granblue lo está implementando, ya tiene como
claro,
tres.
Además de Recolors, digo, de
claro,
traje
además
original.
De Recolors, trajes, diseños diferentes.
Bien.
Sale con un modo que es muy Fall Guys en cuanto a... Bueno, tiene el lobby online. De Arxis.
Típico lobby de
que vos tenés tu avatar chibi. Bueno, agarraron esos avatar chibi y los metieron en un modo tipo Fall Guys y está buenísimo. Es una adicción.
A vos te gusta porque están las pibas de Uma Musume.
También, están las pibas de Uma Musume.
Para los que escuchan Maldito Anime y son seguidores, el último viernes en Maldito Anime hablamos de la tercera temporada de Uma Musume.
Exactamente, y están las pibas
y
de Uma Musume.
Por alguna razón esas chibi están adentro de Granblue
Fantasy.
Porque
Uma Musume es un juego de Cygames.
Ah,
y entonces Cygames dijo, listo, estamos adentro.
¿Sabes que yo pensé que el publisher del primero, al menos, que también fue Cygames, era Bandai Namco? Yo pensé que Bandai Namco estaba
creo que Bandai Namco
detrás...
lo publica en algunas regiones en las que Cygames no llega a publicar.
Okay. Pero Estados Unidos, o por lo menos la que nos llega a nosotros, es Cygames directamente.
Entonces tiene un montón de cosas nuevas. Tiene un modo que creo que añadieron después en el original, que es modo diorama, que vos agarrás los modelos y los pones a posar. Te armas un diorama con los personajes. Es muy...
Vas a sacar unas fotitos.
Incluye toda la historia del juego anterior, más historia nueva. Y la verdad, yo lo vengo disfrutando mucho. Me hubiese gustado jugar más, pasa que ayer estuve sin luz gran parte del día.
Entonces, este fin de semana fue caótico.
Este fin de semana fue un poco caótico.
Para todos y para todas. Pero, y del otro lado, obviamente, esperamos que esta tormenta haya sido nomás un pasaje y no haya afectado
pero
su
integridad. Pero la verdad es que yo lo vengo disfrutando mucho. Tiene tutoriales muy buenos. Yo creo que en cuanto a los sistemas de pelea es muy amigable porque tiene... lo que se llama Easy Input, que es
claro, el famoso fighter, un como botón. Fighters. Sí, tres veces cuadrado es un combo, tres veces triángulo es un combo, tres veces círculo es un combo.
Pero incluso más porque tenés con el R1, tirás un movimiento especial. No hace falta hacer abajo, adelante,
claro,
cuadrado.
Es verdad.
Sino que apretás R1 y sale lo mismo.
Bueno, el juego lo separa en lo que son los inputs simples, esto y que técnico, decimos, además del autocombo, el un solo botón y el técnico. Igual... El juego es tan parecido en ese sentido a Street Fighter y los inputs son bastante parecidos porque es abajo, adelante, piña como si fuese un Hadoken, adelante, abajo, adelante, piña como si fuese un Shoryuken, incluso creo que es Gran, el protagonista de Gran Blue Fantasy, y lo estamos justo viendo pelear. Casi que te diría que es el Ryu del juego porque
es
tiene un Shoryuken,
Ryu.
Tiene un rayo, tiene un Hadoken, pero está buenísimo que no solo vos puedas elegir cuál querés hacer en la lista de inputs o cuáles querés ver, sino que además los podés combinar. No es que vos entras a la pelea con easy inputs o inputs complejos.
No te penalizan usarlos en ningún momento. Lo único, hace un poquito menos de daño si usas el easy input. Nada más. Es la única diferencia.
¿Y eso está bien?
Eso está bien. Para mí está bien por una cuestión de
que... O sea,
Juan
te está diciendo sos terrible pete, usa bien el input.
Es apenas un poco de daño. A la larga, medio como que no lo sentís. Incluso en el juego anterior era todavía más notable porque las skills, porque se llaman skills, se agarra muy del juego original, tenían cooldowns, como en el juego original.
Acá entonces también.
Acá también, pero acá si usabas el input fácil, tenías como un cooldown más largo. Acá está todo
acá
mucho más normalizado, solo el daño.
Bien.
Así como, che, más simple todavía, la entrada mucho más fácil. Entonces... agarrarlo es fácil y tiene muy buenos tutoriales. Algo que me gusta mucho, tiene. Vos entras a la lista de comandos del personaje, tienes una explicación de cómo se hace el movimiento, una explicación de qué hace el movimiento en todas sus versiones. Qué hace si apretas cuadrado, qué hace si apretas triángulo, qué hace si apretas círculo. Qué hace en video, lo podés ver al mismo tiempo.
Claro,
y después,
la animación de entry.
Claro, y después tenés como un overview muy general del personaje... te tira algunos movimientos recomendados tipo, ¿estás a esta distancia? Usa estos dos o tres botones. ¿Estás a esta distancia un poco más larga? Usa estos dos o tres movimientos. Y después, encima de eso, tenés en el modo práctica desafíos de tipo situacionales, lo llama el juego.
Claro.
En esta situación,
estás contra la esquina,
te conviene hacer esto.
Okay.
Y en esta otra situación, te conviene hacer esto. Y después, también, encima, tiene como... matchup related, que sería como cuando vos estás jugando contra este personaje, si este personaje está por hacer esto, te conviene hacer esto, entonces vos podés agarrar, bueno, así veo las debilidades de mi propio personaje, entonces me agarro a mi propio personaje y agarro el training contra mi personaje,
claro, contra el personaje que sea como el contrario,
y así sé dónde están las falencias de los movimientos que tengo también.
Che,
aparte
esto
de
es así en
los
todos
frame
los juegos
data
de... bueno, eso es importante, obviamente el que... Y esto lo voy a decir con todo el amor del mundo porque amo los fighting games y amo a todas las personas que lo juegan, especialmente Toto que está ahí en el chat diciendo que el primer Granblue era lo que el Street Fighter V debía haber sido y que esto es todo eso más elevado al cubo. Hermoso que estemos en un año donde existe Mortal Kombat 1, donde existe, bueno, Mortal Kombat 1 con todas sus falencias igual.
Sí,
donde existe Street Fighter 6, donde está por salir Tekken 8 y donde tenemos Granblue Fantasy versus Rising.
A mí me pasa que Granblue siento que agarra... Es como todo lo que falla Mortal Kombat en cuanto a falta de contenido y esas
lo
cosas.
Tiene.
Granblue dice, lo tenés, pero por 10.
Bueno, convengamos que esto es un relanzamiento de la versión
también
anterior, que ya estaba súper completa. Y incluso me acuerdo, uno de esos videos que habremos grabado para la plataforma en donde salíamos antes de Granblue Fantasy, me acuerdo que no solo hicimos una especie de tutorial entre los dos, sino que además me comentabas un poco lo que es el modo historia, que no sé si sigue... al pie de la letra, pues yo jugué un tiempo Granblue
también.
Es una
historia original.
Claro, es da ciertas cosas por sentado.
Pero tiene un glosario enorme.
Sí, y también si te comes un poco la peli de, bueno, esta es la aventura del héroe RPG.
La entendés.
Sí, es como que, bueno, voy de la nada, Katarina es mala. Primero 5 misiones del juego y que se hacen en 10 minutos. ¿Quién carajo es Catarina? No importa. Catarina es alguien del grupo que estaba aparte. Y después voy al glosario y me pongo a leer todo.
Eso es lo que tiene de bueno.
O si te interesa el mundo, anda a jugar al gacha.
Sí, pero lo que tiene de bueno es que el glosario es muy amplio. Pero término nuevo, incluso por más menor que te parezca, vos apretás, si está de colorcito, vos apretás cuadrado y te trae toda la definición.
Claro, medio
personaje,
lo que hace
te abre como la ficha técnica del personaje, quién es.
El Active Time Lord de Final Fantasy XVI está justamente para eso.
Guilty Gear lo hacía en su momento.
Contarte un montón de cosas para poder tirarte un glosario, poder tirarte un desarrollo de personaje y decir, bueno, che, si la verdad que te interesa posta saber quién es, esta es la persona.
También, como dice Toto, términos específicos de fighting games hay en el glosario.
O sea, que es un chip damage, que es
muy bueno. Es un juego muy para el que está empezando a tomárselo en serio al género.
Sí.
Este como que te enseña todo lo que necesitas para después también llevar ese conocimiento a otros juegos. Eso es algo que yo valoro mucho en Granblue, porque también... yo creo que la idea de venimos de un juego de celular a un juego de pelea, vas a tener un montón de gente que nunca en su vida tocó un juego de peleas. Y tener algo tan accesible los ayuda a expandirse todavía más, a salir de... Si les gustó esto, podés probar un montón de cosas más. Entonces,
justo te iba a preguntar si todo esto que vos contás, todo este contenido que tiene Granblue vs. Rising, está también en otros juegos de Arxis. Yo
algunos
sé que
sí,
Fighters,
no.
Bueno, claro, eso es muy loco. Igual Arxis tiene dos equipos, tiene el equipo rojo y el equipo azul. Literalmente se llaman Axis Blue, Axis Red. En donde, dependiendo un poco los tiempos, la guita que tengan y todo, es como que van a ir variando la producción del fighting game. Sí, Fighters también un poco se sentía como este entry point al mundo de los fighting games, como decías vos, al mundo de los juegos de pelea, para el que no lo conoce, para el que capaz solo viene de jugar algo. Le voy a decir así, con todas las bondades que eso significa, algo más simple como Mortal Kombat. Esto es un anime fighter, esto tiene sus complejidades y uno las quiere encontrar. Obviamente no es lo mismo jugar esto que Dragon Ball,
sí.
Pero Dragon Ball también tenía estas cositas. Yo acá las veo en Granblue, sumadas a todos los trainings situacionales que contabas, sumados al modo historia, sumados a la infinita cantidad de modos para rankear, de minijuegos, de lobbies que ya habías dicho que tenía, o sea... Siento que se apoyan sobre un material original que ya estaba muy bueno, pero se vio bastante opacado por una situación mundial, obviamente.
Sí, obvio. Es que...
Y por una situación del publisher, que este es el lanzamiento que tendría que haber sido Granblue Fantasy.
Esto es lo que
versus.
Tendría que haber sido, y a la vez es todo lo que... Es todo lo que querés en un juego de peleas. Yo creo, incluso, y para ir cerrando Granblue, te diría, no hay excusa para no jugarlo, porque hasta encima, si todo eso no fuese suficiente... Tiene una versión gratuita.
Es
gratuita.
Con, que podés jugar
con
training,
cuatro personajes.
Cuatro personajes.
Y online. Podés jugar online con esos cuatro personajes. Que es Gran, el protagonista, siempre fijo. Y rotativos. Tres personajes van rotando todas las semanas.
Como si fuesen los champions del LOL.
No hay excusa para no probarlo. Es. Ya está.
Es que a ver, para también, a modo de resumen.
¡Gratis!
Además de ser gratis, además de ser un juego de pelea. Sumamente interesante con sus bondades de la parte fácil para las complicaciones. Digo, si realmente querés complicarlo y complejizarlo el juego, lo podés hacer. O sea, hay un poco para todo. Tiene un modo historia súper completo. Lo que estaba por decir es, el modo historia tiene cutscenes, tiene las cutscenes encima de Arc
tiene
System Works,
con jefes,
que están armadas con ese 24 FPS, es hermoso. Tiene voice acting, digo, está completísimo por el lado de la historia, está completísimo por el lado del online.
Es uno de los paquetes más completos que he visto en un juego de pelea.
Y además para Arc System Works, que para, en general suelen hacer un pool de personajes muy chico, después terminan sacando un montón de Season Passes o DLC. Lo decía Toto hace un ratito en el chat acá de twitch.tv/malditosnerds. Hay como más de 30 personajes disponibles.
Sí, sí.
Son todos súper distintos, por más de que usen armas similares. Y créanme, si les gustan los juegos de anime, los diseños en general de los personajes de Granblue y verlos pelear en este ámbito está buenísimo. Capaz que te terminás enganchando con la saga. Y acordate que en febrero sale un juegazo, o por lo menos lo que
a
se vio y las previews, a fines de enero, sale un juegazo también de Granblue Fantasy que se llama Granblue Fantasy Relink, que
ya,
es un juego de acción
ya
RPG. Ya vamos a hablar de eso cuando nos toque.
Vamos a tener tela para cortar ahí.
Pero hay un poquito ahí de Nier, hay un poquito de Monster Hunter, y la realidad es que si querés empaparte un poco en el mundo de Granblue, este es el mejor entry point,
sí.
Incluso si no te gustan los juegos de pelea.
Súper recomendado, la verdad yo no... De nuevo, quiero llegar a casa y ponerme a jugar Granblue. Es lo... Hoy en día es lo único que quiero.
¿Con quién estás jugando?
Estoy probando a Nila, que es uno de los personajes nuevos.
Bien. Yo estoy jugando con Percival. que ese ya lo usaba en el Granblue anterior. El
Lord of Flames.
Y después hay una que es como una piba gatito que tiene dos dagas. Me encantan los personajes con dos dagas, que se llama Yuen. Ahí está. Que tiene un modo con, especial con la X para hacer unos counters y unos ataques de área que está bastante bueno. Pero bueno, ya, ya nos tocará cruzarnos en los
servers
de Granblue Fantasy Versus. Dijo que me iba a cagar a piñas. Seguramente que sí.
No se escuchó bien.
Porque a Lucas Rivarola le encanta jugar juegos de pelea contra gente que no sabe jugar y los juegos que él sí sabe jugar como para demostrar su poder.
¿Cuándo jugamos Smash en tu casa?
Eso, y bueno, ahí me pasa eso a mí. Yo cuando juego Smash demuestro mi poderío con la gente que no sabe jugar.
Pero no estuviste jugando Smash, ¿qué estuviste jugando vos?
No, estuve agarrando la Nintendo Switch, desempolvándola después de meses de la saga Trails, que igual ya lo terminé lo que estaba jugando, así que ahora me vuelvo a meter de lleno en la saga Trails. Y estuve jugando el DLC de Pokémon Scarlet Violet, que tenía bastantes cosas que tildar en una lista de errores, que por lo menos había tenido el DLC anterior, incluso con todo lo que me gustó, en esta mesa, en reviews, incluso en el programa de radio, hemos... Obviamente siempre de forma amistosa, discutido con el señor Nico Rábago, que...
A las piñas amistosamente.
A las piñas amistosamente, como siempre. Es como la primera te la regalo y la segunda te la cobro. Así, a ese nivel. ¿Qué me pasó con Nico? Bueno, teníamos diferencias en donde... Yo había disfrutado mucho los guiños a otras historias de Pokémon que tenía de TL Mask, que es la primera parte... Sí. De un paquete entero
este
que
se
llama...
Este es el segundo y final ya, en teoría.
Claro. Bueno, esto incluso tiene un true ending para el juego. Okay. Pero quedaron un par de cabos, ahora les voy a contar, sin atar. Así que no me sorprendería si el juego recibe una actualización gratuita. Pues yo no creo que cobren más DLC, o por lo menos no tienen más nada para meter. En una actualización gratuita el año que viene, como para ir cerrando la aventura de Paldea. Pokémon Scarlet Violet es el juego, no es el primer juego original de Pokémon para Nintendo Switch, porque ese fue Pokémon Let's Go, que en realidad era un remake de los primeros juegos. Después tuvimos Legends Arceus, que era como una especie de spin-off muy bueno, que o por lo menos a mí me gustó muchísimo, que introducía este nuevo gameplay más free roam, con un mundo semi abierto para atrapar, para pelear, bueno, un montón de cosas que fueron una bocanada de agua fresca, de aire fresco tremendo para la... Y agua fresca también
agua
podría
fresca
ser.
Hace falta.
Acá también.
En diciembre.
El que para la saga, que estaba muy bueno. Y después, digamos, Scarlet Violet como que lo terminó de perfeccionar en todo sentido. ¿Cuál era el mayor problema de Scarlet Violet? Y sigue siendo el mayor problema de Scarlet Violet, su performance.
Todavía no se arregla eso.
Lamentablemente Game Freak, por cuestiones de plata... tiempo o recursos. Directamente por una cuestión, claro, ya de recursos y de dejarlo estar, no está arreglando los problemas de performance que tiene Pokémon Scarlet Violet, e incluso no solo en las islas de Kitakami, que era donde nosotros jugamos de TL Mask la primera parte, y ahora en este caso de Indigo Disc, que es su segunda parte, lo que completa el paquete de The Hidden Treasures of Aria Zero, que es este gran paquete DLC para Scarlet Violet, bueno, no termina de arreglar esos problemas de performance, así que lo voy a arrancar diciendo porque hay zonas en el Terrarium, que es la nueva zona donde vamos a explorar. Es una zona que está ubicada entre medio de Paldea y la región de Unova. La región de Unova es la región de la quinta generación de Black and White. Algunos, a mi forma de ver, de los mejores juegos que tiene Pokémon.
Aparecen muchos Pokémon que antes no había.
Sí, tienen, bueno...
Se vienen muchos de...
Tiene más de 240 Pokémon el nuevo Pokédex. 200 y pico de esas criaturas son nuevas, así como 100 y pico eran nuevas para The TL Mask. Nuevas dentro de lo que es el Pokédex de
nuevas serían que vuelven de juegos anteriores, que no estaban antes.
Que desde Sword and Shield, un poco Game Freak y The Pokémon Company vienen haciendo eso. Hay una realidad, a la gente eso no le gusta. Deberían estar todas las criaturas anteriores de una en el juego. Yo estoy un poco en ese team. Entiendo que no está bien que te cobren por eso. La realidad es que tampoco te están cobrando por eso, y por una cuestión de orden y de separación de áreas y cantidad de bichos que spawnean. Tengamos en cuenta que ya hay más de 1040 y pico de Pokémon, o no sé si ya son 1100 con los de Paldea. Son muchísimas.
La evaluación llegó a...
Sí, literal. Entonces, vamos a... A ver, los desarrolladores tienen un poco que ir encontrando el lugar en donde hacer spawnear a estos bichos, que ahora también están... Digo, ya no son random encounters. Ya no es que voy caminando y empiezas una pelea. Los ves en el mundo, podés interactuar con ellos, podés incluso entrar a la pelea de formas sorpresivas, como en la mayoría de los RPG que tienen los bichos en el mundo. Pero bueno, sí, acá como dice Toto en... bueno, muchas gracias a JoanLock007 ahí tirando la buena en el chat. Y como dice Toto acá, dice hashtag free de Pokédex. Bueno, es un poco lo que se estuvo hablando. más allá de si es una cuestión de orden, más allá de si es una cuestión de esfuerzos, hay un claro hay un claro problema con Game Freak y sus tiempos
quizás
de producción.
Quizás no vale la pena especular, pero hay una cuestión.
Exactamente. Hay unos temas de producción ahí que bueno, no terminan de dar en el clavo. Fuera de eso, dejando las criaturas
¿Es un buen DLC o no?
Es un buen DLC. Para mí, si hay algo que hizo bien la primera parte, con toda la historia, con las conexiones a otras historias, como por ejemplo la de Legends Arceus, con la región de Hisui, que vendría a ser la región Sino en el pasado, o sea, la región de la cuarta generación en el pasado. Guiños por ahí metieron estas historias en Pokémon, que la verdad que a Pokémon le cuesta mucho, y lo lograron con Scarlet Violet, que es hablar del pasado, hablar del futuro. O sea, ¿qué significa el hecho de que hace miles de años que existen los Pokémon, y si nosotros en nuestro mundo real tenemos criaturas prehistóricas que vivieron en antiguos tiempos de nuestra Tierra y caminaron por la Tierra? Bueno, lo mismo debería pasar con los Pokémon, ¿no? Así como en algún momento ya hay NPCs que te dicen, no sabes el Magikarp que me acabo de clavar. Bueno, la gente pesca Magikarp y come Magikarp. Es así. Así como toman leche de Miltank también. Pero bueno, esas cositas las van trayendo. The TL Mask hacía muy bien esto. Metía una historia muy interesante, pero le faltaba un montón de contenido. Las sidequests estaban bastante flojas. A mí las zonas me gustaron. A mí el contenido que agregaron me pareció suficiente. Pero sí, me pasó lo mismo que me pasó con los DLCs de Sword and Shield, que también estuvieron divididos en dos partes. La primera parte era la más aburrida, con un gimmick principal que era Urshifu, un Pokémon que
el osito,
practicaba Kung Fu. Tenía sus dos formas, tenía como una historia alrededor, pero no pasaba de ahí. En TL Mask pasó lo mismo, con Oggerpon, que tiene sus máscaras también y les cambian el tipo. Casi que, ¿viste cuando vimos Star Wars Episodio 7 y dijimos, che, esto es muy parecido a Star Wars Episodio 4, pero traído ahora con otros personajes?
De otro color.
Acá pasó un poco lo mismo con Sword and Shield. Entonces, de vuelta, todas las fichas estuvieron puestas en el segundo DLC. Que para Sword and Shield estuvo muy bien, pero terminaba siendo una casa de legendarios que medio como que le terminaban dando el gusto al DLC. Acá, al revés. Muchas fichas puestas en la historia que, a mi forma de ver, es, digamos, cierra el arco del área cero de una forma bastante pobretona. Hay como una especie de hidden treasure, ¿no? Un tesoro escondido en el área cero, en una parte que no vamos a haber explorado en el juego principal, porque en el juego principal, cuando terminamos todo, digamos, los gimnasios, el Team Star, los Titan Pokémon, luchamos en la liga, y donde el juego, o en general en los juegos de Pokémon, suelen terminar. Bueno, hace varios juegos que ya siempre le agregan ese capítulo extra, esa cosita extra para hacer. Exacto. En el juego base explorábamos el área cero, conocíamos a los Pokémon Paradoja, tanto los del pasado en Scarlet como los del futuro en Violet. Y, digamos, llegábamos como al verdadero final. Había una boss fight final, había toda una explicación de por qué los Pokémon Paradoja estaban ahí. Y estaba bueno porque todo eso se mantiene durante todo el juego, y recién al final te lo terminan contando. Acá pasa un poco lo mismo. La estructura de The Indigo Disc es muy parecida. Nosotros vamos a llegar a la Academia Blueberry, que queda justamente en la región de Unova. Vamos a ver muchísimos Pokémon de Unova. Vamos a tener incluso música de los juegos de Nintendo DS remixada, que está buenísimo, se escucha bárbaro y trae mucha nostalgia. En un mapa gigante que se llama el Terrarium, que queda abajo de esta academia, que es básicamente como la Academia Uva o la Academia Naranja del juego base. Ahora el mundo de Pokémon funciona así. Hay academias de entrenadores Pokémon.
Les encanta estudiar a estos pibes ahora, de repente. Y siempre salir a cazar Pokémones y ahora todos quieren...
Y siempre, exactamente. Acá me preguntan si este Pokémon está entre mis mejores tres. No, pero está cerquita. Si no fuese por los problemas de performance, podría estarlo. Pero a mí Scarlet Violet me gusta mucho. Me parece un juego muy divertido. Me parece que arregla un montón de cosas que no son divertidas en Pokémon. Pero lo hace dentro de un apartado que funciona horrible.
Yo personalmente no lo jugué porque, justamente sabiendo que el anterior sacó dos DLC, estaba esperando, bueno,
pues para que salgan todo. Los DLC.
Bueno, ahora que está todo.
Todo completo. Sí, súper bien. A ver, problemas de performance aside, tenés 30 y pico de horas de juego base y entre los dos DLCs tenés por lo menos 10 horas más. Toda esta cuestión de en el Terrarium, vamos a tener nuevos Pokémon para atrapar, hay nuevas evoluciones, hay más raids para hacer, tenemos como una especie de nueva liga Pokémon entre algunos alumnos que están ahí, que al igual que en el juego base se pueden atacar de distintas formas. O sea, elegimos nosotros el orden, cosa que no se podía hacer en The TL Mask, en el anterior. Así que eso le agrega como otra referencia más a esta cosita nueva de Pokémon que nos gusta.
Está todavía más completo la experiencia Pokémon.
Y después le agrega un episodio más, que es lo que yo decía, que a nivel historia estaba flojo, en el área cero, que a mi forma de ver está muy apurado. Hay una cutscene secreta, que no les voy a decir cómo porque no les quiero spoilear, que se puede destrabar, que está buena, es como el true ending, pero tampoco la pavada. Lo que sí tiene este juego es que tiene un montón de contenido. Tiene 200 y pico de criaturas para atrapar, tiene nuevos Pokémon paradoja, tiene nuevos Pokémon legendarios. Podés atrapar a los legendarios de prácticamente todas las regiones. Así que, para completar, hay muchísimo para jugar. Yo ya llevo casi 20 horas solamente en el DLC, así que imagínate la cantidad de contenido que hay. Pero bueno,
este es para detenerme cuando termine con Granblue.
Exacto. Si esto es la última pieza de contenido que vamos a ver para Scarlet y Violet, lamentablemente lo que podría haber sido uno de los mejores juegos en la franquicia y en la historia de Pokémon termina siendo algo flojo en muchas aristas, incluida la de performance.
Pero digno dentro de todo.
Pero la verdad que es divertidísimo. Y si te gusta jugar Pokémon, este es el último Pokémon que hay. Este es el que están actualizando. Este es el que tiene los últimos bichos. Y encima tenés contenido a rolete. Así que yo lo recomiendo.
Él lo recomienda.
Pero entiendo todos los problemas que hay del otro lado. Y espero que si lo deciden afrontar, lo puedan disfrutar. Lucas acá recomienda Granblue Fantasy vs Rising, un gran punto de partida para los que no conocen los juegos de pelea o también los que quieren conocer el mundo de Granblue Fantasy, que es un gacha hermoso y bien ponja como nos gusta a nosotros. Yo les recomiendo The Indigo Disc, el segundo DLC de Pokémon Scarlet Violet, y esto ha sido un nuevo maldito
Vamos. Games.
Muchas gracias por acompañarnos, gracias, en este corto vivo. Nos vamos rapidísimo. Hasta la semana que viene.
¡Chao!